Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí como toda la semana intentando poner claro a la gente que aquí tienen que dedicar el tiempo el próximo fin de semana o desde mismo mañana, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que sobre todo cuando hablamos de cine, pues hablamos de estrenos que llegan el viernes, pero por ejemplo en plataforma la propuesta que vamos a comentar hoy se estrena hoy.
Pues empezamos por Disney, por que, Disney Plus, que creo que ya hoy está disponible, ¿no?
Además, no te quiero a ti.
Efectivamente. Hablamos de La Suerte, una serie de casualidades, que una serie creada por Paco Plaza, un cineasta al que vinculamos más bien al género de terror, con películas como Verónica, como La Abuela, pero también ha dado el salto al thriller, pero la comedia no la había tocado todavía. Y en este caso, digamos que se adentra de lleno, además con un reparto también bastante llamativo. O sea, es una serie principalmente pues, con personajes masculinos, donde tenemos a Ricardo Gómez y Óscar Jaenada al frente, pero también podemos destacar algunos rostros femeninos como Almudena Mor o El regreso de Diana Peñalver. En este caso es una serie que ambientada en el mundo del toreo, donde Ricardo Gómez interpreta a un taxista que un día pues le toca llevar a un veterano torero al ruedo. Torero que llaman el maestro, que precisamente sale de su retiro para recuperar el prestigio perdido, y con los nervios del regreso al ruedo, pues ese viaje en taxi, pues él siente como que le ha dado suerte y que las cosas salen bien porque ha ido en ese taxi. A partir de ahí, pues toma al taxista como su chofer personal. Y vemos como pues, esta persona ajena al mundo del toro de repente se ve metida en todo ese mundillo. Pues somos una serie en clave de comedia que nos llega por Disney Plus.
Tú estás muy loco, ¿eh?
Se acabó la fiesta.
Bueno, pues seguimos con producción española, también series para televisión, en esta ocasión en Sky Showtime, ¿no?
Efectivamente, Sky Showtime, además una serie que está disponible desde el pasado lunes. Hablamos de Nails, que es una serie con voz femenina, porque está escrita y dirigida por Araceli Álvarez Sotomayor y protagonizada por un elenco mayoritariamente femenino, donde destaca Cristina Castaño, Marimar Vega y Gracia Olayo. También en apartado masculino, pues otros como Fernando Tejero, Raúl Mérida o Juanjo Cucalón. Aquí pues un grupo de mujeres que vienen pues de diferentes clases sociales y que también pues tienen diferentes edades, pero que coinciden en el salón de manicura, y ahí pues se va generando una amistad, sobre todo a la hora pues de quejarse de su entorno, y especialmente de su entorno masculino, de sus maridos y respectivas parejas. A partir de ahí pues deciden dar un golpe sobre la mesa, empoderarse y tomar ellas la sartén por el mango. Una serie, como decimos, con clave de comedia, con mirada femenina y que nos llega por Sky Showtime.
Con los tíos es que nos sirve pedir las cosas 20 veces. Hay que actuar. Es mi carta de renuncia.
O sea, que ya no me pones el café, pero las uñas ya te las haces.
Bueno, pero vamos a Amazon.
Efectivamente, vamos a Amazon, en este caso pues con un documental sobre la figura de un actor y humorista que fue clave en la década de los 80 en Estados Unidos, que falleció de manera muy temprana, a los 43 años, en 1994, pero que bueno, dejó no solo un legado televisivo y cinematográfico, sino también a nivel humano, que es lo que un poco trasciende de este documental. John Candy, I Like Me, el documental dirigido por Colin Hanks, actor y también hijo de Tom Hanks, que además Tom Hanks es una de las voces que participa en este documental. Un repaso por la vida de este humorista, sobre todo desde una mirada humana, y hablando pues de una persona que dentro de un entorno que puede llegar a ser bastante tóxico, pues destacó sobre todo por su humanidad y su acercamiento punto emocional a sus compañeros. Aquí va a participar gente como Bill Murray, como Michael Culkin, como Steve Martin o el propio Tom Hanks, que decíamos antes, pues recordando un poco la figura de este humorista, como uno de los claves dentro del inicio de Saturday Night Live, dentro de las comedias de la década de los 80, y que también pues llegó a dar algún salto a papeles más dramáticos, como fue el caso de su participación en JFK.
That's it. And you can't make them not painful.
Hollywood still reacting to the shocking news. John
Campy. Bueno, pues acabamos en Netflix.
Acabamos en Netflix, en este caso con La Mujer del Camarote 10, que es una producción que tiene a Keira Knightley al frente, con formato de intriga, de suspense, y donde tenemos secundarios de lujo como Guy Pearce, como Hannah Waddingham o David Ayala. En este caso, Keira Knightley interpreta a una periodista de prestigio que es convocada en un lujoso yate por un grupo de magnates, un poco para que vea, les conozca de primera mano y pueda escribir sobre la labor que están llevando a cabo. En el ese viaje en yate que se lleva a cabo, una noche pues ella ve como la mujer que está en el camarote contiguo al suyo cae por la borda, da la señal de alarma, pero por un lado no ven ningún cuerpo. Y tanto la tripulación como este grupo de magnates pues aseguran que en ese camarote pues no había nadie asignado, y que a partir de ahí pues ellas se empeñan que efectivamente ahí había una persona, que esa persona cayó por la proa del barco, y a partir de ahí pues todo empieza a enrarecerse, como si realmente pues este grupo de magnates quisieran callar lo que ella ha visto. Una cita, como decimos, de corte de suspense, que es la apuesta de Netflix para esta semana.
Pero querida, pues pasamos a las salas.
Pues en las salas empezamos con cine español, con cine de terror. Necesito que vas además, a mamá. Película que va a ser una de las que abra el Festival de Sitges, que arranca esta semana. Y que viene con coproducción hispano-argentina, en este caso con la figura de Juan Antonio Bayona como productor y con Carmen Maura como una de las principales protagonistas, más un elenco pues muy pequeño de tres personajes. Tenemos a Martín Mauregui, que es el guionista y director de la película, y aparte de Carmen Maura tenemos a Daniel Hendler y Olivia Nush. Aquí Daniel Hendler interpreta a un hombre que su exnovia le pide que acuda a casa de su madre porque ella está fuera y le ayude a tomarse una medicación. Ella, la madre, que ya está en un estado senil, cuando le ve llegar le confunde con alguien de su pasado y tiene un brote de violencia, atacándole e incluso encadenándole a una silla, donde empieza a torturarlo mientras él intenta demostrarle que no es la persona que ella cree que es. Una cinta de intriga, de suspense, con un poco el visto bueno de Juan Antonio Bayona, y que supone el regreso de una veterana a nuestro cine como es Carmen Maura.
Con unos bigotes y malo. Tengo miedo de que haya vuelto.
Pues seguimos, siguiente propuesta.
Bueno, la siguiente propuesta nos lleva a una de las series clave de las plataformas de los últimos años, que es Downton Abbey, que es una serie pues que acumula tal el número de seguidores que le cuesta cerrar. De hecho, tras la finalización de la serie, la que nos llega a los cines esta semana es la tercera entrega cinematográfica de una serie que a cada nueva entrega anuncian que es la última, pero que parece que les cuesta ese cierre, precisamente por las demandas de los seguidores de Downton Abbey. En este caso, la apuesta fuerte, porque se titula Downton Abbey, el gran final. Recuperamos a todo el elenco principal de la serie de televisión, recuperamos pues actores que habían aparecido en algún episodio, como es el caso de Paul Giamatti, y tenemos también alguna novedad novedad que se incorpora en este, en principio, último largometraje. Aquí llegamos ya a la década de los 30, digamos el periodo de las familias que administraban estos grandes inmuebles, pues está llegando a su fin. Lady Mary pues toma ya completamente el control de Downton Abbey, pero se encuentra también con el escarnio social cuando descubren que se ha divorciado de su marido, lo que pues supone también la exclusión de todo el entorno de la alta sociedad. Una cinta pues, que supone un toque de nostalgia hacia el pasado, no solo hacia esa época, en este caso de entreguerras, sino también de nostalgia hacia la serie de televisión, que vuelve con guión de Julian Fellowes, el creador de la serie, y que tiene la dirección a Simon Curtis, el director de la mayor parte de los episodios de la serie de televisión y de las tres entregas cinematográficas.
Importante para nosotros. Pero el futuro de Downton Abbey está ahora en manos de Mary.
Seguimos adelante, un thriller que a mí me genera inquietud. No sé si me vas a convencer para ir a verla.
Bueno, yo por de pronto ya hay un elemento que a mí sí me convence, que es Darren Aronofsky, que es el director de la película, aunque en este caso parece que se ha salido de su entorno habitual. A Darren Aronofsky lo conocemos por películas muy, muy crudas, más de paranoia social, es el director de Requiem por un sueño, de El luchador, de Cisne negro. En su anterior película había sido La ballena. Y ahora regresa con un thriller de acción, además basado en un libro de Charlie Houston titulado Bala perdida, que el propio Charlie Houston se ha encargado de guionizar. Y es un thriller de acción protagonizado por Austin Butler, que en este caso interpreta una antigua estrella del béisbol en el instituto, pero que vemos su carrera deportiva ha quedado truncada y ahora trabaja como camarero en un antro de Nueva York, y que tiene pues una relación con una joven a la que interpreta Zoe Kravitz. Su vecino, interpretado por Matt Smith, es un punky que pues le pide que cuide de su gato durante unos días, y mientras está cuidando de su gato, pues un variopinto grupo de gángsters de diferentes procedencias pues llegan intentando localizar a este vecino y meten a nuestro protagonista pues en un atolladero de persecución para intentar sonsacarle la localización de la persona a la que están buscando. Una película, como decimos, con toque de acción, que veremos a ver qué tal se desenvuelve Aronofsky en ese terreno, sobre todo pues saliendo pues del tipo de historias de corte más crudo que nos ha presentado hasta ahora.
¡Vamos a cerrar! ¡Id apurando los tragos!
Vamos a tu casa para que puedas aprovechar.
Bueno, pues acabamos con una superproducción que tiene reminiscencias en películas que ya tuvieron éxito.
Efectivamente. Bueno, en este caso, a ver, como dice el dicho, a ver si la tercera va a la vencida, sí. Porque es la tercera entrega de una saga que permanece a pesar de que ninguna de sus películas hasta ahora ha sido un éxito en taquilla. La primera, hablamos de Tron Ares, la primera entrega, por supuesto, Tron, clásico de ciencia ficción de la década de los 80, del año 1982, una película de la Disney que en su momento pues se estrenó y fue un fracaso absoluto para el estudio, pero que rápidamente se convirtió en una película de culto, además una de las pioneras a la hora de tratar la realidad virtual en el cine. Y que después pues ha tenido otras entregas como Tron Legacy en 2010, que también fue un fracaso en taquilla y que a día de hoy también está considerada una película de culto. Así que vamos a ver qué sucede con Tron Ares, esta tercera entrega, donde ahora aquí en el argumento se invierte el itinerario. Si en las dos anteriores pues teníamos protagonistas humanos que se introducían en el mundo digital, ahora sucede al revés. El protagonista, interpretado por Jared Leto, es un programa altamente sofisticado que consigue dar el salto del mundo digital al mundo real, avisando también de una próxima invasión del mundo de la realidad virtual sobre el mundo real. Aparte de Jared Leto, tenemos a Greta Lee, tenemos a Evan Peters, tenemos a Hasan Minhaj en los roles principales.
Y estoy buscando algo que tú has descubierto.
O sea, que te gusta. Bueno, pues tu selección musical para concluir.
Pues en este caso nos quedamos con el tema Packing the Bushes, del cuarto álbum de Oasis, y que pues un tema que salía en unas secuencias climáticas de Snatch, Cerdos y Diamantes, ese momento en el que el personaje del gitano interpretado por Brad Pitt pues llegaba a uno de sus encuentros de boxeo underground, y esa entrada pues venía marcada por este tema potente de Oasis, y que bueno, sea uno de esos momentos en los que la música de Oasis pues, ha tenido un mayor impacto a nivel de vinculación con una secuencia cinematográfica.
Pues Manu, escuchando a Oasis, nos despedimos hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
Hasta luego.